Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Bienvenidos al otoño, bienvenidos al zorro y el erizo este 21 de marzo de 2017, a este programa que hacemos todas las noches de 21 a 22 entre lunes y viernes por Radio Nacional, un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un programa nuevo con Pablo Stefanoni y con Lucía Rodríguez Boy. Hola Lucía, buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos al otoño, a un nuevo programa del Zorro y el Erizo. Ya les pasamos a nuestros oyentes las vías de comunicación a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también tenemos el WhatsApp de la radio, 11-65-840-870.
Un programa que hacemos todas las noches gracias a la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Ana Maroto en la operación técnica. Buenas noches, gracias a todos y gracias a nuestros oyentes por estar siempre del otro lado. Nuestro tema de hoy es un tema al que podríamos llegar desde la literatura, desde la filosofía, desde la crítica cultural o desde la ciencia. No vamos a hacerlos de todos esos lados, vamos a privilegiar algunos. Es un tema que nos desvela.
Literalmente,
es un tema que nos quita el sueño.
A mí especialmente,
es un tema que me quita el sueño. Y es el tema de la metamorfosis del sueño en la sociedad contemporánea. Sabemos que el sueño es algo biológico, pero es algo cultural. Tiene características que dependen de nuestros genes y tiene características que dependen de nuestros contextos sociales, culturales, incluso tecnológicos. Y vamos a intentar investigar un poco de qué modo el sueño se está transformando en el mundo contemporáneo, cuáles son los efectos de esa transformación, y vamos a hacerlo de la mano de quien es posiblemente el mayor experto en el tema en nuestro país, que es el doctor Daniel Cardinali. Daniel Cardinali es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de El Salvador, es investigador superior del CONICET, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, dirige el Departamento de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, donde dirige también el doctorado en Ciencias Biomédicas. Recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, en España. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de España y de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, autor de numerosos trabajos en su especialidad y de varios libros, el más reciente de los cuales es ¿Qué es el sueño?, publicado por Editorial Paidós. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional.
Es un placer para mí realmente.
Y a nosotros nos preocupa este tema, nos preocupa la página del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, dice que las personas que duermen insuficientemente son más proclives a sufrir enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión, obesidad, pero también cáncer, padecen una mayor mortalidad y reducen su calidad de vida y su productividad. Se estima que en los Estados Unidos hay 50 a 70 millones de adultos con desórdenes del sueño. Hay efectos sobre la salud, sobre el bienestar de quienes padecen dificultades para dormir, del entorno familiar de quienes padecen dificultades para dormir, pero también hay efectos en la productividad de la economía, hay efectos y hay algunas estadísticas un poco sorprendentes, no las tenemos para Argentina, o al menos yo no las encontré, pero sí para Estados Unidos, hay aproximadamente 1.550 muertes por año en accidentes de tránsito producidas por personas que se duermen conduciendo, y unos 40.000 accidentes accidentados, personas que sufren lesiones en accidentes de tránsito por causa del sueño insuficiente. Son son indicadores sorprendentes.
No, sin duda. Para entender esto, primero hay que entender un poco la realidad de cómo cambiamos nuestro medio ambiente, cómo hemos cambiado nuestro mundo. Nosotros como especie hemos evolucionado hasta el momento de iluminar la noche en un mundo en el cual el día y la noche tenían su secuencia natural y normal. La generación de la iluminación artificial primero modificó, se calcula que estamos durmiendo 3 horas menos que en la etapa pre-Edison, el inventor de la lámpara.
¿Eso significa de cuánto a cuánto?
Y eso significa que estamos para un promedio necesario de la sociedad alrededor de las 7-8 horas, dependiendo del grupo de edad, ¿no?, en la cual estamos hablando, pero para un adulto joven, 7-8 horas, estamos durmiendo 6 horas en promedio, y eso lo hemos visto en estadísticas locales, eso está visto en estadísticas internacionales. Nosotros le hemos agregado un aditivo que curiosamente no había sido hecho antes, que es interaccionar con el barómetro de la deuda social en la UCA. Y hemos visto que es inequitativo también el sueño, dependiendo del nivel socioeconómico que estamos contemplando.
Es decir, hay menos sueño, menor nivel socioeconómico.
Exacto, y más aún, lo que hemos visto en colaboración con el barómetro, con el grupo de neumonología de la medicina austral y nuestro grupo de investigación, que si uno modifica una condición mínima, como esa modificación que hace Techo para mi país, de agregar una casilla de 18 metros cuadrados, mejora notablemente la calidad del sueño. Y lo que es interesante es que en los focus groups lo que uno detectó fue que aumentaba la seguridad, sobre todo esa idea de seguridad. Curiosamente no sustentada por la realidad, porque la casilla de madera es tan transparente para las balas como la chabola de cartón que vivían. Pero ese cambio de concepción llevó a una mejoría del sueño, y eso lo publicamos, curiosamente, fue en la revista Sleep, que le dio mucha, es la revista más importante del mundo, y que le dio mucha trascendencia a esto porque no había sido hecho antes.
Es decir, que tenemos identificados 3 factores que socioculturalmente afectan el sueño en la ciudad contemporánea: los cambios tecnológicos, el grupo socioeconómico y
los cambios tecnológicos, el grupo socioeconómico y un, es decir, el cambio tecnológico y el cambio de dieta, que es extraordinariamente importante en esto. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en la cual la disponibilidad y la dieta inadecuada coexiste con, en una gran cantidad de estadísticas, está demostrado eso, con el sueño insuficiente. O sea, quizás si ahora rebobinamos para atrás y miramos cuál es el impacto del sueño, de la privación de sueño, se ve en 3 grandes áreas bien identificadas. Por un lado, el área ejecutiva. Y lo que vos mencionabas de los accidentes, nosotros lo hemos visto también. Hemos estudiado la población completa de colectiveros de la ciudad de Buenos Aires. Hemos estudiado la población de residentes en los hospitales públicos en Buenos Aires. Los médicos residentes. Hemos estudiado los prácticos de río. Y hemos estudiado la situación de los conductores de larga distancia en la Argentina. Y este es un estudio que todos ellos coinciden en que hay una privación de sueño que acompaña al trabajo en turnos, y que esto conlleva el peligro podríamos decir, del impacto en mayor obesidad, hipertensión arterial, etcétera, pero además la cuestión de la inseguridad. Es repetitivo que uno abre un diario, ve el accidente, se fija en qué hora es y es en la mitad de la noche. Y esta realidad se acompaña en el caso este, que del estudio que hemos hecho en la larga distancia, fue pedido por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo al CONICET. Nosotros lo llevamos a cabo y pudimos verificar, y esto era lo más preocupante de la cuestión, que como no hay ninguna rutina de cambio de postas, como ocurre por ejemplo en Brasil o en Chile, una persona maneja 8 horas, se intercambia con otra persona, como en un avión, ¿no es cierto? Bien. Acá no existe eso, acá van parejas de conductores a 25, 28 horas de distancia, que es Bariloche y ese tipo de cuestiones, sin ninguna rutina particular. Y lo que es más serio, cuando pudimos objetivamente evaluar el sueño en esas personas que dicen estar durmiendo, el conductor que dice estar durmiendo, no está durmiendo efectivamente, es otra cosa, no es sueño. Entonces, ese tema de lo ejecutivo es fundamental, es decir, ese impacto de cómo yo rindo. La otra cuestión es mi equilibrio emocional, y este no es un tema menor. Hay estadísticas que claramente demuestran que la coexistencia de depresión con insuficiencia de sueño, de alteraciones emocionales, de consumo abusivo de drogas, hay algunos estudios ingleses muy interesantes. En la ciudad de Londres se ha podido correlacionar la privación de sueño de áreas, por ejemplo, Southern London, que es un área menos desarrollada que las otras, con mayor consumo de drogas y vinculado desde el punto de vista estadístico, de una manera bastante cercana a la cuestión esta del sueño. Y el tercer impacto fundamental es el que mencionabas, que es el impacto en la salud. El impacto en la salud es extraordinario. Las dos grandes pandemias que estamos viendo, obesidad y enfermedades neurodegenerativas, responden al tratamiento del sueño, es decir, cuando el tratamiento es adecuado, que utiliza lo específico de lo que se necesita para esa enfermedad, más la recuperación del ritmo sueño-vigilia, y eso es otro tipo de cosas. Uno, para recuperar el ritmo sueño-vigilia, tiene que cambiar los hábitos de la persona, darle y incentivar la exposición a la luz en horas de la mañana y la melatonina en horas de la noche, que son las sustancias naturales.
Ahora le vamos a pedir que nos explique un poco mejor eso desde el punto de vista técnico, pero Pablo tenía una consulta.
No, usted hablaba de la electricidad como un momento de cambio respecto de la adaptación de algún modo de la no adaptación de la fisiología humana a una nueva realidad. ¿Ahí cree que hubo un momento que cambió algo, digamos, con la cuestión del mundo iluminado?
Bueno, eso fue, en realidad allí por primera vez hemos mutado nuestro medio ambiente. Es decir, eso que nosotros, la evolución se basa en que la especie muta y los más aptos se adaptan, pero acá resulta que lo que hemos mutado es el medio ambiente. Y ya no tenemos un diseño fisiológico para eso. Acá es muy interesante cómo el sueño fue visto históricamente, porque tiene mucho que ver con la preocupación de muchas personas, adultos mayores, que ven, que sueñan, sueñan es una manera de decir, que visualizan al sueño como un elemento compacto que tiene que darse sin interrupciones. La historia está desde el comienzo marcada por la existencia de dos sueños, un primer sueño y un segundo sueño. Eso está desde los personajes de Homero hasta el Quijote, que tiene fantásticas descripciones del sueño, donde habla del primer sueño y del segundo sueño. ¿Qué es el primer sueño y el segundo sueño? Es algo que nos acompañó hasta el desarrollo de una noche iluminada, ¿no? Incluso iluminada con lo que se lo pudo iluminar, las pocas lámparas de aceite que permitían iluminar y que eran muy costosas. La gente que no tenía esa posibilidad trabajaba de sol a sol. La primera parte de la noche cenaba y se acostaba a recuperar ese cansancio en un lado. Luego había una interrupción. Esa interrupción formó parte de nuestra naturaleza. Nosotros estamos hechos para interrumpir nuestro sueño. Lo hemos compactado precisamente por iluminar la noche y restringir la longitud de la noche. Pero si uno, por ejemplo, y se ha hecho ese experimento, deja personas normales en una condición de 16 horas de oscuridad, como podría ser a 50 grados de latitud sur, en Ushuaia, por ejemplo, en el invierno, esa persona, estoy hablando de una persona después trae esa condición de luz, poco a poco va desarrollando un sueño fraccionado. Entonces, cuando a mí me vienen a ver los adultos mayores y los viejos y me dicen, no duermo como cuando dormía cuando era joven, hay muchísimas cosas que uno no hace cuando era joven, y esto claramente lo que uno tiene que enfatizar es algo que es un mensaje también importante, la calidad del sueño subjetivamente está dada por la calidad de la vigilia, o sea, nosotros tenemos una apreciación equívoca del sueño, creemos que dormimos poco, pero si nuestra vigilia es una vigilia que nos permite desempeñarnos normalmente, no tenemos insuficiencia de sueño. Y esto es importante para los viejos.
Vamos a oír un fragmento de uno de los programas del periodista científico catalán Eduard Punset sobre este tema, para introducir uno de los una de las preguntas que queremos hacer al doctor Daniel Cardinali.
Jean-Jacques Dortu de Meuron, gran sabio del siglo XVIII, matemático, astrónomo y geofísico francés, fue el primero en demostrar la existencia del reloj interno de las plantas. Y lo hizo analizando el comportamiento de la mimosa. La estudió con persistencia, hasta descubrir cómo se las ingeniaba esa bella planta para calcular el tiempo, para detectar los ciclos de luz y oscuridad. Han pasado desde entonces casi 300 años y hoy tenemos aquí a uno de los mejores especialistas en ritmos circadianos, Till Ronenberg, que estudia los famosos ritmos circadianos en los seres humanos. Till, mencionas la historia de Jean-Jacques Dortu de Meuron, que dijo que el que controlaba el ritmo biológico de la mimosa no era el sol, como todos creían, sino la propia planta.
Sin embargo, en los organismos más complejos, el reloj necesita que haya algo que pueda mirar hacia el exterior y comprobar si es de día o de noche. Y también que pueda transmitir dicha información sobre cuándo es de noche y de día al resto del cuerpo. En los mamíferos, en los humanos, por ejemplo, se trata de un pequeño núcleo, un grupo de neuronas justo encima del quiasma óptico. El quiasma óptico está a unos 2 o 3 centímetros tras la nariz. Y allí es donde los dos nervios procedentes de los ojos se cruzan formando un quiasma en forma de X. Y este núcleo recibe toda la información procedente de los ojos, porque los datos sobre la luz y la oscuridad deben pasar por los ojos, no hay otra manera. No pueden transmitirse por la piel, por ejemplo, sino que deben atravesar la retina de los ojos, que envían la información hacia el núcleo, que a su vez registra el día de 24 horas, se sincroniza con él y luego envía dicha información al resto de células del cuerpo.
Usamos esto como pista de lanzamiento para que nos explique un poco cómo funciona el reloj biológico, para entender mejor también cómo lo hemos alterado.
Cada célula de nuestro organismo tiene un rasgo genético del reloj. Se calcula que, por ejemplo, el 50% de las células del hígado, el órgano de mayor actividad, tiene periodicidad de 24 horas. Estos relojes son relojes que están en nuestro material genético. Si no existe, como son de no exactamente de 24 horas, por motivos que no lo desconocemos, son de algo más de 24 horas. Si no hay un sincronizador que adecue estas células, tendríamos el desorden, no tendríamos un ritmo. Claro. Ese sincronizador, como se decía recién, está en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, un pequeño grupo de neuronas que yo las denomino oligarquías neuronales, porque como las oligarquías que se precian, concentran la información de la señal más importante, que es la luz, y controlan los canales de comunicación, ¿no?
Es decir, que son ellas las que organizan el ritmo circadiano del resto de las células.
Es claro, y lo hacen con una rama hormonal y una rama neural. La rama neural es el sistema nervioso autónomo que inerva todos los tejidos. La rama humoral es la melatonina producida por la glándula pineal como la señal de la noche. La melatonina es la señal química de la noche. Eso es la razón de por qué uno encuentra la eficacia de la melatonina como inductor del sueño, porque en realidad cada noche de nuestra vida, a partir de los 3 meses de vida, el sueño se desencadena por el aumento de melatonina. Cuando nosotros con luz o algo por el estilo, el smartphone o la tablet, demoramos la producción de melatonina, tenemos justamente el sueño retrasado y uno de los problemas tecnológicos complejos en este sentido. Ahora, lo interesante es el tema de la luz, y lo puedo ilustrar con una anécdota que me pasó hace bastantes años, cuando recién desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires empezamos a trabajar clínicamente con la melatonina en el año 95. Poco tiempo después se me acercó una persona que había tenido la tremenda fatalidad de la resección biocular de ambos globos oculares por un retinoblastoma, un tumor muy, muy maligno, bilateral. Y esta persona, que era un ingeniero, era un matemático, vivía con su familia y me relataba cómo era su sueño, que eso era realmente interesante, porque es lo que pasa con los ciegos de visión suprimida total. Se va retrasando una hora por día, porque como nuestro reloj atrasa, es de 25 horas, entonces uno se va desfasando. Él lo que decía es, yo en un momento dado duermo cuando duerme mi familia, pero 12 días después ya estoy exactamente al revés para otros 12 días después volver a dormir como cuando duerme mi familia. Lo interesante es que este señor vivía con su familia. Comía lo que comía su familia, oía lo que oía su familia, olía lo que olía su familia, y sin embargo le faltaba la señal fundamental, que es la luz. ¿Cómo lo solucionamos eso? Con algo
melatonina.
Nosotros no fuimos los primeros en el mundo, pero claramente en este caso demostró su forma de actuar. La melatonina, le dijimos, le vamos a hacer una propuesta, le vamos a dar o melatonina o placebo, es decir, la misma pildorita. Pero él inmediatamente se dio cuenta cuando le cambiamos el tratamiento, porque empezaba a tener su respiración. Entonces, esto indica el tremendo valor de la luz, ¿no?, como tal, y el tremendo valor de la luz matutina como tal. Y esta es otra de las cosas muy importantes para enfatizar. El exponerse a la luz en la primera hora del día, no en jogging, ni en shorts, ni haciendo ejercicio, sino simplemente caminando por una vereda soleada, tiene un extraordinario potente fuerza de sincronización de nuestros ritmos circadianos.
Es decir, que para ordenar un ritmo circadiano desordenado, el esfuerzo de iniciar el día exponiéndose a la luz solar es una contribución
muy importante. Muy importante. Muy importante.
Bueno, si vivís con una orientación este, es más fácil porque el sol te despierta también.
Así, claro,
arrancás el día con el sol.
Pero fíjate que uno de los graves problemas, en, por ejemplo, los geriátricos, es la falta de exposición de las personas que están internadas a una luz adecuada. Y una simple medida, ¿qué se está generalizando? Digamos, hace años era como hablar en el desierto, hoy ya la gente entiende esto de los ritmos circadianos y de la necesidad de respetar los ritmos y demás. Pero vivimos en una sociedad que avanza sobre nosotros, entonces ahí es donde aparecen los problemas de
sintonía. Claro, uno diría, y me corrige si es un comentario producto de la ignorancia, sin duda es producto de la ignorancia, pero quizás la intuición no es totalmente desafortunada. Pero uno diría que los cambios técnicos son mucho más rápidos que nuestra capacidad de adaptación.
Sí, no hay duda.
Por tanto, el organismo posiblemente pueda acomodar sus relojes biológicos a estas nuevas condiciones, pero necesita muchas generaciones.
Se necesita mucho tiempo.
Claro, mucho tiempo.
Pero tampoco hay que hacer esto porque, claro, la pregunta lógica es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir al desierto?
No, yo le hago una pregunta antes. Porque lo que describimos es una condición general que no afecta a todas las personas por igual.
No.
Quiero decir, hay personas que viviendo en la misma sociedad, con la misma pareja, Con el mismo tipo de exposición a la luz, a la tecnología, a la comida, a todos los hábitos. Hay quienes duermen puntualmente en una hora temprana y levantan puntualmente en una hora temprana y quienes no.
Por supuesto. Suele ser un problema para el matrimonio cuando aparecen el matutino y el vespertino, sin duda. Sí.
Pero ¿por qué ocurre
pero, esto? Bueno, eso ocurre en primer lugar porque el sueño es muy variable realmente y porque la población humana está dividido precisamente por la estructura genética de estos relojes en los tempraneros, los llamados alondras, y los vespertinos, los llamados búhos. Desgraciadamente, de alguna forma, la sociedad todavía premia al que madruga, al estilo del viejo dicho, ¿no? Dios ayuda al que madruga. El matutino tiene más chances de adaptación porque se va a dormir más temprano. El problema del vespertino es justamente esa desincronía que hace que necesite más sueño y la verdad que hay que poner una fuerte nota de precaución cuando la nocturnidad está presente y yo no tengo la posibilidad, si yo soy nocturno y puedo dormir hasta las 10 de la mañana, perfecto, no hay problema, pero si soy nocturno y me tengo que levantar a la mañana realmente, y eso nosotros lo hemos visto por ejemplo en los colectiveros y lo que vos mencionabas al comienzo de las estadísticas, nosotros hemos tenido accidentes terribles. Aquel colectivo 92 que cruza Floresta con una barrera que está diciendo la alarma. Y el conductor acelera y muere el conductor y los 15, 16 pasajeros. Es una tragedia esa. Se da en un momento que nosotros sabemos muy bien. El individuo que comienza el turno mañana y ha estado despierto hasta la 1 de la mañana y tiene que de repente viajar una hora para llegar a su trabajo, tiene insuficiencia de sueño. Ahora, eso tiene corrección.
Vamos a ir al informativo, acaba de dar el PIB de las 21:30, estamos con el informativo de Nacional, con Darío Burstin, y ya regresamos con Daniel Cardinali al Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en la Argentina. El presidente firmó un decreto para separar la gestión oficial de su pasado como empresario.
El presidente Mauricio Macri firmó los decretos que regulan situaciones en las que haya conflicto de intereses en casos que lo involucren por su pasado empresario, así como a funcionarios. Así lo confirmaron fuentes gubernamentales, quienes dijeron que entrará en vigencia en la jornada con la publicación en el boletín oficial. Vale recordar que en las próximas horas el jefe de gabinete, Marcos Peña, dará su informe mensual al Congreso y el tema formará parte del debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados durante su informe de gestión. Y seguramente Peña deberá responder por los casos del Correo Argentino y la empresa Avianca vinculadas a la familia Macri. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Acuerdo de Argentina y Uruguay para el dragado de canales en el Río de la Plata. La canciller Susana Malcorra y su par del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, hicieron el anuncio en la isla Martín García. Según la ministra del Exterior, el dragado del canal de más de 100 kilómetros facilitará el paso de buques de carga y le dará mayor competitividad a nuestra producción. Más actividades por la Semana de la Memoria.
Durante toda esta semana se realizan actividades por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Bariloche, General Roca y Viedma, organizadas por el gobierno de Río Negro. En Bariloche, el programa incluye, entre otras, una muestra fotográfica, un homenaje a Rodolfo Walsh, Teatro por la Identidad y la 12ª edición de la Carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Venancio Sánchez, el atleta argentino desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. En General Roca, por su parte, habrá una jornada reflexiva acerca de los hechos históricos que dieron origen a la instauración de la dictadura. Finalmente, aquí en Viedma, se organizó la muestra Libros que Muerden, una exposición de libros infanto-juveniles para reflexionar sobre la censura y la construcción de la memoria colectiva. Gabriel Guerrero, Nacional Viedma, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 22 grados la temperatura, 79% el porcentaje de la humedad. En Comodoro Rivadavia, 19 grados y medio, el cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. La radio de todos. Noche Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si de pasión se trata, la nuestra es mundial. Si se te pone la piel de gallina cuando escuchás el himno y te quedás afónico gritando los goles de la selección, esta es tu radio. Eliminatorias Rusia 2018. Jueves 23 de marzo, 19:30 horas, desde el Estadio Monumental, Argentina-Chile. Relata Eladio Arregui, comenta Carlos Ares. En vivo y en directo para todo el país. Somos pasión. Somos Argentina. Por la radio de todos.
9 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional.
Porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Seguí informado en Twitter. Arroba Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Thank you.
En el Zorro y el Erizo estamos escuchando a John Lennon, Number 9 Dream. Les recordamos que pueden escribirnos a través de Twitter, arroba nacionalam870, arroba zorro-erizo, la cuenta del programa, y también en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870. 22 minutos faltan, para las 10 de la noche.
Y seguimos hoy, este día de otoño, este día en el que la luz empieza a cortarse. Bueno, no empieza hoy, pero
menos horas de luz.
Menos horas de luz, con Daniel Cardinali, el doctor Daniel Cardinali, experto especialista en los relojes biológicos, los relojes circadianos, el sueño y su privación, los efectos de su privación. Y comentábamos durante el noticiero que nos gustaría tener alguna palabra más sobre esto que apenas esbozó acerca de los dos sueños que eran habituales. Yo quisiera también poner otro contexto, y es, tenemos que saber que el reloj es un invento, que el tiempo productivo asociado con la medición de la hora es un invento. Quiero decir, la modernidad, la sociedad industrial, trae un uso del tiempo
diferente,
una idea de la productividad que es diferente del uso del tiempo del mundo rural, del mundo campesino. Hay un dispositivo de uso del tiempo, un dispositivo de medición de la productividad, un dispositivo de disciplinamiento. Quiero decir, es necesario que a la fábrica lleguen todos a la misma hora porque se ponen en marcha las máquinas y todos tienen que estar atentos a ellas. Un dispositivo que posiblemente en este poscapitalismo que vivimos hoy empieza a desestructurarse una vez más, porque esta idea del gran establecimiento que organiza el horario de todos sus trabajadores, etcétera, pierde sentido.
Pero sumado a la pregunta que hacía Alejandro, eso de los dos sueños, ¿cómo era la cotidianidad de esos dos sueños? ¿Qué hacía la gente entre un sueño y otro? ¿Qué era el primer sueño y el segundo?
Esto es un hallazgo relativamente reciente y viene de los antropólogos. El primer sueño y segundo sueño está registrado, insisto, en desde Homero, pasando por los grandes clásicos, en el caso de nuestra literatura, Cervantes claramente lo marca, primero y segundo sueño. Pero lo que se hizo sistemáticamente, que lo hizo Ekins, un antropólogo de Virginia, en Estados Unidos, fue hace unos 15 años computar todos los relatos que tenían que ver con el sueño, con la noche, etcétera, del medioevo. Y pudo, realmente fue, es una obra muy interesante porque...
Sobre un gran corpus hay una reiteración de referencias.
Clarísimamente, está el arte, la religión, en fin, todo eso está indicando esa existencia del primer sueño y del segundo sueño. Y dentro de un contexto en que la noche era de las prostitutas y los ladrones. Entonces la noche no era el lugar adecuado, ni siquiera desde el punto de vista ético, ni realmente desde el punto de vista de seguridad. Cuando aparecen los grandes movimientos burgueses en Europa y las guerras de la religión y la emergencia de las sociedades secretas, y la noche comienza a tener un significado diferente. Y eso penetra las capas sociales claramente y va empezando a plantear el hecho de que la noche es un sitio en el cual hay una actividad determinada. Londres tiene su primera iluminación por gas en 1810, por ahí 15. Eso ya fue un factor muy importante, el hecho de poder iluminar las calles. Y además
da legitimidad al uso nocturno, al uso nocturno del espacio público.
Claro,
si está iluminado, es legítimo estar ahí.
No está ahí
quien se oculta, sino quien se deja ver también.
Y la revolución industrial, como vos señalabas, que clarísimamente necesitaba de esa corporación de obreros que entrara en turnos determinados. Entonces esa idea desapareció del inconsciente.
¿Qué hacía la gente entre el primero y el segundo sueño?
Bueno,
¿se levantaba?
Hacía muchas cosas, rezaba, tenía interrupciones. Por ejemplo, Napoleón decía, que lo usaba muy, muy frecuentemente esto, él decía que tenía su primer sueño, luego tenía un periodo de actividad y luego dormía hasta las 9 de la mañana, ¿no? Se usaba la noche como actividad, y este es un elemento muy importante transmitir, porque nosotros tenemos como contemporáneos una aversión muy grande a la oscuridad y a la noche. Y la gente no quiere, sufre la interrupción de su sueño, cuando en realidad podría ser utilizado, si uno recuperara este atavismo, puede ser utilizado para cosas productivas. Ahora, sin duda.
Desde el punto de vista neurobiológico, sí. ¿Por qué se producen estos dos sueños?
Y porque es muy diferente la primera parte de la noche y la segunda parte de la noche. La primera parte de la noche cae la temperatura corporal, por ejemplo, en ese momento es el momento en el que alcanza su máximo la melatonina, por lo tanto es un sueño mucho más profundo el de la primera parte de la noche. Cuando rebota la temperatura corporal aproximadamente a las 3, 4 de la mañana, y todos hemos tenido esa evidencia de tener ese frío de las 4 o 5 de la mañana, o esa situación también que paradójica de tener sueño a las 3 de la mañana y que a las 7 de la mañana ya no tenga sueño, a pesar de que me he quedado despierto 4 horas más. Eso es porque nuestro sistema circadiano va marcando la propensión al sueño. Y en ese sentido, una figura que a mí me ha sido útil para tratar de entender esto es: el sueño es una deuda que hay que pagar. Es como un banco, pero ojo, es como una deuda bancaria. La deuda bancaria, si la quiero pagar ahora a la noche, no la puedo pagar. La tengo que esperar a que esté el banco abierto mañana para ir la ventanilla abierta. Eso lo sabe bien el trabajador en turnos. El trabajador en turnos llega a su casa, quiere dormir y no puede dormir. Tiene que esperar al momento del día en el cual la ventanilla del banco abre. Y este es un tema importante de educación también, porque la realidad del trabajador en turnos es muy seria. En este momento hay 40-50% de trabajo en turno en ciertas actividades en el mundo occidental, y está en creyendo, porque además, en una realidad como la nuestra, donde el trabajo es cada vez menos abundante y la gente toma el trabajo como un título de nobleza, a nadie le preocupa quedarse todo lo que sea necesario para conservar su trabajo. Entonces, esta es una realidad que está impactando en el mundo corporativo, porque si bien es cierto que, como recién comentábamos, la idea de perder el tiempo, que el sueño es perder el tiempo, todavía está en la población, por otro lado, las corporaciones saben bien que para tener operarios que estén alerta y que rindan, necesita tener intervalos de siesta. Y ahí aparece una nueva concepción, que es el siestario, un lugar donde la gente hace 20, 30 minutos de siesta, que no compensa las 2 horas que ha perdido, por ejemplo, en esa media que estaba diciendo, pero sí le permite estar alerta más tiempo.
La metáfora de la deuda bancaria, del sueño como una deuda, que me parece muy, muy, muy clara. Una deuda bancaria no se puede acumular indefinidamente. Una deuda de sueño se puede acumular indefinidamente.
No, no se puede acumular.
Hay que cancelarla en algún momento.
Pero claro, ahí está de vuelta el hecho que creo que es un mensaje importante, que proviene del entender cómo se paga la deuda. No voy a hacer una similitud con lo bancario, voy a decir lo que pasa biológicamente. Cuando una persona se priva 2 días de sueño y se lo deja dormir todo lo que quiera después, recupera un 30% del tiempo perdido de sueño, solo 30%. Pero todo el sueño llamado sueño lento, el sueño reparador, el sueño de la primera parte de la noche, lo recupera en su totalidad. Es decir, recupera un sueño mucho más enriquecido. Ahora, ¿esto qué significa para mi vida cotidiana? Muy simple. Si yo estoy en esa parte de la población que es probablemente más del 50-60% de la población la que tiene insomnio y sufre carencias de sueño, y en la semana, vamos a tomar un caso teórico, en la semana va acumulando 2 horas de pérdida por día. Hacia el fin de semana tiene 10 horas de deuda. No las puede pagar el fin de semana durmiendo 10 horas. Pero como si yo lo dejo dormir 1 hora y media más, el día sábado y una hora y media más el día domingo, el 30% de ese tiempo perdido, 3 horas, lo recupera con dejar fluir biológicamente nuestro sueño el fin de semana. Y esta es una recomendación muy importante. El fin de semana es el momento en el cual podemos recuperar la deuda de sueño, siempre que no la llenemos de obligaciones, pero hay muchos de nosotros que se llenan de obligaciones el fin de semana.
Y hablando de consejos y de formas de reparar y de pagar la deuda, si uno va, por ejemplo, hasta ahora a un gimnasio, puede estar un ratito antes, pero lleno de gente, digamos, ¿no? ¿Eso no es una forma también de alterar la forma en que deberíamos regular la actividad durante el día para llegar a la noche de tal manera a dormir bien?
Sí. En primer lugar, yo no quiero ser dramático con esto, ¿no? Hay gente que tiene y vive adecuadamente en una sociedad como esta y que tolera un régimen de sueño determinado. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, o sea que no todo el mundo va a experimentar esta disrupción que vos planteás de la gimnasia en la última parte del día. Es totalmente contraindicado porque eso genera una estimulación del sistema simpático y de alerta que nos hace difícil la conciliación del sueño. Pero bueno, esto es algo así como decir que hay que sacar el televisor del cuarto. No es cierto, no hay que sacar el televisor del cuarto, porque para muchísima gente el televisor es un chupete electrónico y le facilita la conciliación del sueño. Pero cuando el televisor resulta que me está alterando el sueño, ahí la cosa se complica. Yo creo que es interesante ver cómo la tecnología también nos va acompañando, ¿no? Hace unos años era muy claro y se demostró acabadamente, científicamente, que el smartphone, la tablet y demás eran tremendamente perjudiciales para el sueño. Que gente que leía un libro con la misma intensidad de iluminación en papel o en el Kindle tenía mucha menos secreción de melatonina y por lo tanto menos sueño, que es el equivalente, menos melatonina, menos sueño. Hoy hay muchos smartphones ya de alta gama que están cambiando la longitud de onda porque era el azul el que produce esto. Y otra cosa muy importante es el streaming. El streaming que se está haciendo tan popular y que hoy prácticamente Netflix ha reemplazado la televisión abierta, saca el problema del prime time de la televisión, que no era un problema menor. Yo me acuerdo en el estudio de los colectiveos, el gran problema que tenía la persona que empezaba a las 6 de la mañana, que quería ver el programa de Tinelli, no sé hasta qué hora de la noche, y el tipo siempre estaba privado de sueño. En cambio, el streaming es una gran ventaja para poder administrar esto.
Vamos a escuchar una opinión calificada sobre el sueño.
Spencer Cangenova ha creado al más fascinante héroe de la vida moderna.
Pies, brazos, casco, envase o cajita.
Robotril, un héroe farmacéutico y occidental. Pero ¿puede él siempre solo arreglar el organismo humano que Dios en su imperfección le dio al hombre? Veamos este caso.
Y sí, estoy contracturado. ¿Por qué será?
Oh, este hombre está muy estresado. Es necesario que encuentre un equilibrio para que pueda volver a realizar tareas dentro del engranaje de la fría máquina del sistema capitalista.
Pero estamos nosotros.
¡Oh, no! ¡Un medicamento homeopático!
Robotrin se da cuenta que se enfrenta a un paciente que cree en la medicina alternativa.
Sería bueno profundizar y quitar de raíz el mal que me aqueja.
¡Imposible! Estas cosas naturales te prometen curarte, pero en meses. Lo importante no es curarse, lo importante es anular los síntomas y que tú vuelvas a trabajar y consumir libremente lo más rápido
bueno,
posible.
¡Toma! Me siento mejor, pero tengo acidez.
Le está metiendo cualquier cosa en el cuerpo.
¡Calla, rústico medicamento de campesinado! Esta dispepsia puede ser producto del estrés, aunque podría ser yo mismo.
Robotril, no puede evitar que el paciente sufra efectos colaterales, pero por supuesto, enfrentará los mismos con la Liga de la Justicia Farmacéutica.
Era una parodia que hace Peter Capusotto de la medicalización, pero ahí hay una pregunta también, porque hay mucha propensión, o no sé si mucha propensión, yo no puedo juzgarlo, a buscar inductores del sueño, buscar estabilizadores del sueño. ¿Hay ahí una salida real o hay una sobredimensión de los efectos benéficos o hay un riesgo?
La realidad es que las benzodiazepinas y las drogas Z, que son los inductores de sueño comúnmente utilizados, se están utilizando cada vez más en un entorno de uso permanente que está contraindicado por todos los protocolos, desde las sociedades médicas hasta la Organización Mundial de la Salud. Claramente no pueden usarse más allá de intervalos cortos, y los adultos mayores tienen peligro serio de provocar alteraciones cognitivas, caídas, etcétera. En ese sentido, hay que ser muy cuidadoso con el enfoque del paciente que tiene alteraciones del sueño. Cuando el estrés está presente y la ansiedad es la causa, no hay duda que uno puede usar un ansiolítico, pero cuando uno tiene que empezar a tratar el sueño, los primeros recursos tienen que ser aquellos recursos naturales. El régimen higiénico-dietético, la exposición a la luz a la mañana, eventualmente la melatonina en la tarde y en la noche, sobre todo en los mayores, adultos mayores, donde disminuye la producción de melatonina. Y la melatonina no es un hipnótico, entonces al no ser un hipnótico no produce adicción, no produce tolerancia, no tiene los problemas serios que tienen los hipnóticos. De hecho, en Europa está muy avalado farmacoepidemiológicamente el uso de la melatonina para reemplazar este consumo de benzodiazepinas, que es muy preocupante. Y los países europeos, porque la capacidad adictiva, en estos días estamos discutiendo si la marihuana produce adicción o no produce adicción, resulta que las benzodiazepinas tienen el doble de la capacidad adictiva de la marihuana. Y sin embargo eso no lo sabe nadie, entonces es muy importante tomar conciencia de esta cuestión. Y es muy importante para el médico entender esto, porque el médico ha sido formado en la medicina de la salud del día, la medicina de la vigilia. Claro. Nosotros hemos hecho estadísticas en estudiantes en los cuales le hemos preguntado cuántas veces le han hablado del sueño en la carrera de medicina, y excepto en las primeras materias de fisiología o en neurología, nadie habla de esto. Y el sueño importa toda la amplia gama de especialidades médicas, desde la oftalmología, la pediatría, la
psiquiatría,
la dermatología y por supuesto las enfermedades neurológicas. O sea, el sueño es un problema serio, es un elemento de una extraordinaria importancia para nuestra salud, para nuestro equilibrio y para nuestro equilibrio como seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, el mantener el sueño es un objetivo que debe ser enseñado desde la escuela, desde los primeros momentos de la vida. El respetar el sueño es fundamental.
Sí, sin duda parecería que la privación de sueño es uno de los efectos más perniciosos y menos identificados de un modelo de desarrollo, de un modelo de sociedad. Exacto. De un modelo cultural al que, cuando se cuestiona o no se cuestiona desde el lado de los efectos sobre esta cosa básica de la vida cotidiana, que es alternar entre la vigilia y el sueño. Y esto, que es algo básico que uno debería considerar como parte de una buena vida, está excluido de la discusión acerca de qué tipo de vida tenemos.
No, la sociedad de 24 horas, 7 días a la semana exige cosas que años atrás era imposible, inimaginable. Hace 50 años, ¿quién encontraba la posibilidad de conseguir siquiera algo de comida a las 3 de la mañana? Hoy tiene delivery de todo lo más sofisticado en cualquier momento del día. Es decir, en ese sentido creo que es mucho, creo que debiera haber un programa nacional de sueño, sobre todo por las tremendas implicancias a futuro que tiene esto. Las enfermedades neurodegenerativas están muy vinculadas con la carencia de sueño, y la realidad que estamos enfrentando en un mundo en el cual el pronóstico son 165 millones de pacientes con Alzheimer en el año 2050 y 380 millones de individuos de más de 80 años, o sea que fíjese que y un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene un mantenimiento, una necesidad de atención de 11 años y fracción. Y eso es un costo que no lo puede tolerar ninguna sociedad. Nosotros estamos detrás de que haya una política de neuroprotección muy temprana Y en fin, veremos si tenemos éxito.
Bueno,
ojalá que sí.
Creo que hemos aprendido mucho, creo que falta aprender mucho por parte de quienes no somos especialistas en el tema. Pero
aprender la importancia es lo primero, ¿no?
Sí,
en la sociedad.
Claro, espero que hayamos hecho una pequeña contribución e instalar.
Y ojalá podamos repetir el programa y hablar de todo lo que nos quedó pendiente, ¿no? Entre ellos los sueños también, no solo el sueño, que no tuvimos tiempo de hablar.
Es un hermoso tema, sí.
Así es. Hemos estado en el Cerro y el Erizo con el doctor Daniel Cardinali, investigador superior del CONICET, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de El Salvador, sobre todo un gran experto en desórdenes del sueño y un gran, para decirlo rápidamente, un gran militante de la necesidad de que volvamos a dormir. Ojalá podamos. Ha sido un placer tenerlo con nosotros.
Eso, sí.
Esperamos poder repetir. Y termina nuestro primer programa del otoño con Pablo Stefanoni. Pablo, hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana, Alejandro.
Lucía Rodríguez Boya, hasta mañana, Lu.
Hasta mañana, me voy felizmente a dormir.
Que duermas
sí,
bien.
Gracias.
Y vamos todos siempre, corriendo a dormir,
eso
creo.
Es. Y como siempre, con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, la producción de Adrián Vini y Carla Castelo, y Ana Maroto en la operación técnica. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes por estar del otro lado de la radio. Quédense en Nacional, llega el informativo con Darío Burstein y Fabián Codevila. Nos encontramos mañana a las 21 horas.